Presidente Barack Obama nomina a un nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Secretario de Estado John Kerry visita sorpresivamente Somalia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Y es martes 5 de mayo, 2015. Este martes, el presidente Barack Obama nominó al general de Infantería de Marina Joseph Dunford para ocupar el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto en sustitución del general del Ejército Martin Dempsey.
Given his combat experience, I was proud to nominate Joe as the command.
Dada su experiencia de combate, me enorgullece nominar a Joe como jefe del Estado Mayor Conjunto. Joe fue comandante de las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Afganistán. He tenido oportunidad de trabajar con él. Me impresionó su extraordinaria capacidad estratégica desde la propia sala de situaciones, donde nos ayudó a darle forma a nuestro compromiso con Afganistán, hasta el momento cuando visité la base aérea Bagram el año pasado, donde pude apreciar personalmente su capacidad de liderazgo, dijo el presidente. Obama reiteró que Dunford es uno de los militares más admirados de las Fuerzas Armadas, particularmente por haber liderado la coalición en Afganistán durante el período transicional 2013-2014. De ser confirmado por el Senado, lo cual se espera ocurra fácilmente, Dunford, de 59 años, se convertirá en el principal asesor militar del mandatario estadounidense. El secretario de Estado John Kerry visitó sorpresivamente Somalia para expresar su solidaridad con un gobierno que intenta derrotar a milicianos aliados a Al-Qaeda y poner fin a décadas de guerra en ese país. Es el primer funcionario estadounidense de esa jerarquía en visitar el país africano. Kerry ofreció sus muestras de respaldo con el pueblo somalí a través de un video. Visité Somalia hoy porque su país está dando un giro. Han pasado 3 años desde que fue adoptada una nueva constitución y fue juramentado un nuevo parlamento. Las fuerzas somalíes han sacado a Al-Shabaab de importantes centros poblacionales. Un esfuerzo internacional concluyente ha dejado fuera de funcionamiento virtualmente a todos los piratas de Somalia. La mayor parte del reconocimiento es para el pueblo. Gracias a ustedes hay una nueva vida en las calles de Mogadishu, dijo el secretario de Estado. Kerry añadió que hace más de 20 años Estados Unidos se vio obligado a retirarse de Somalia, invocando la debacle conocida como Black Hawk Down, en que militantes derribaron 2 helicópteros estadounidenses, hecho que inspiró una película del director Ridley Scott. Debido a las críticas y cuestionamientos a los que ha estado sometida Hillary Clinton sobre su actuación durante el atentado en Bengasi, Libia, y el uso de una cuenta privada de correo electrónico, la exsecretaria de Estado y ahora candidata a la presidencia aceptó participar de una audiencia ante el Congreso. El presidente del panel especial que investiga el ataque en Bengasi en 2012, el republicano Trey Gowdy, solicitó 2 audiencias para tratar cada tema por separado, pero Clinton dijo que solo se presentará para responder a las preguntas en una sola sesión. La comparecencia posiblemente tenga lugar en la semana del 18 de mayo. El abogado de Hillary Clinton, David Kendall, señaló en una carta que no hay necesidad de 2 audiencias y que la secretaria está dispuesta a quedarse lo necesario para responder todas las preguntas el día de su comparecencia. Elijah Cummings, legislador demócrata de más alto rango en el panel, declaró que la decisión de Clinton debería satisfacer a los republicanos y que espera que el presidente de la comisión acepte la propuesta y programe fecha específica para la audiencia. Se trata posiblemente del primer ataque que se adjudica el autodenominado Estado Islámico en territorio estadounidense. El grupo extremista reclamó la autoría del atentado perpetrado en Texas en el fin de semana contra una exhibición de caricaturas del profeta Mahoma. Alberto Pimienta con la información.
El autodenominado Estado Islámico se atribuyó el ataque a un concurso de caricaturas del profeta Mahoma en Texas. En una grabación de audio, los extremistas aseguraron que 2 soldados del Califato Islámico atacaron una exhibición en Garland, Texas. En la misma declaración hicieron advertencias. Le decimos a Estados Unidos que lo que viene es más implacable y más fuerte, y que verán de los soldados del Califato cosas que les harán daño. Esta es la primera vez que el Estado Islámico se atribuye un ataque en suelo estadounidense. Todavía no está claro si el grupo, de manera oportunista, hizo la aseveración o si realmente tenía contacto con los atacantes.
En este punto, esto sigue bajo investigación del FBI y otros miembros de la comunidad de inteligencia para determinar cualquier conexión o afiliación que estos dos individuos pudiesen haber tenido con el autodenominado Estado Islámico u otras organizaciones terroristas alrededor del mundo. Así que es demasiado pronto decir algo en este momento.
Los dos hombres fueron identificados como Eltham Simpson y Nadir Sufi. Ambos hirieron a un agente de seguridad antes de ser ultimados por la policía en las afueras de la sede del concurso. Simpson había sido arrestado en 2010. A pesar de tener grabaciones donde hablaba de luchar contra infieles y planes de viajar a Somalia, el gobierno solo lo acusó de mentirle a un agente federal. Su sentencia, 3 años de libertad condicional y una multa de $600. Simpson regresó al radar de las autoridades por sus mensajes en redes sociales, pero nada indicaba que planeaba un ataque.
Nunca vi indicaciones de que era violento. De hecho, siempre se comportó de manera pacífica conmigo, hasta el punto donde creo que yo me salía más de quicio que él por los cargos, porque yo creía que eran absolutamente indignantes.
Poco se sabe de Nadir Sufi. Su madre asegura que su hijo no era violento. Sufi dejó un hijo de 8 años. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Mike Huckabee es el sexto precandidato republicano en declarar sus aspiraciones presidenciales en su tierra natal, Hope, en Arkansas. Huckabee dio inicio a un nuevo intento por llegar a la Casa Blanca, pues ya lo había hecho hace 4 años en la campaña 2012. Lina Correa tiene los detalles.
El sexto precandidato republicano en lanzar sus aspiraciones presidenciales parece arrancar con una ventaja sobre sus rivales de partido. Mike Huckabee no solo compitió por la nominación de su partido en el 2012, sino que ganó una de las contiendas previas más significativas de toda la carrera presidencial estadounidense, las consultas de Iowa.
Este país tiene que hacer 3 cosas para seguir siendo libre: ser auténtico, alimentarse y luchar por sí mismo.
Una de sus banderas de campaña que ha llamado la atención de los medios estadounidenses es su propuesta no de un salario mínimo, sino de un salario máximo, concepto que explicó así entre sus seguidores al lanzar su campaña.
Nunca romperemos el círculo de la pobreza presionando a la gente sobre su salario mínimo. Solo lo haremos empoderándolos para que puedan alcanzar su salario máximo. Así es como llevamos a la gente de la esperanza a un terreno firme y más alto.
De un pequeño pueblo llamado Hope, en Arkansas, a la gobernación de su estado, Mike Huckabee compite con otros 5 contendores republicanos por la Casa Blanca sobre principios que algunos relacionan con las más extremas posiciones del Partido Republicano y que develan expresiones como esta.
Como presidente, les prometo que no trataremos únicamente de contener el yihadismo, sino que lo vamos a conquistar. Vamos a lidiar con los yihadistas como lidiamos con las serpientes venenosas.
Huckabee aseguró que el problema de inmigración no se soluciona con amnistías y prometió más seguridad para la frontera. Lina Correa, para La Voz de América.
En relación al anuncio muy interesante del gobernador Huckabee, tenemos una entrevista que Mitzi Macías de Boganoticias.com hizo con la estratega republicana Maricruz Magoan.
Bueno, simplemente yo creo que debería verse como algo positivo, porque vemos que hay mucha gente con el talento necesario para ser presidente de los Estados Unidos por el lado republicano. Yo no creo que es una buena idea tener una candidata o tal vez 2 o 3 y no dar opción a otras personas que sí puedan tener la capacidad de lidiar con los problemas que tiene el país en este momento.
¿Es ella vista entre los republicanos como el equivalente a Hillary Clinton en el Partido Demócrata?
Bueno, en muchos sentidos son 2 mujeres, pero 2 mujeres completamente diferentes. Tenemos a Hillary Clinton, una mujer que estuvo en la política todo el tiempo, que tuvo el marido como presidente, o sea, tuvo mucho de ayuda, pongámoslo así. Ella estuvo siempre protegida por un sistema mucho más fuerte, el dinero, contribuyentes, etcétera, y la fundación que tienen ahora. Y vemos por el otro lado a Carly Fiorina, una mujer que empezó como secretaria y terminó siendo la presidenta de una de las compañías más grandes y más productivas, más exitosas del mundo. Son 2 casos muy diferentes. Una mujer, Carly Fiorina, que lo que hizo, lo hizo sola. Lo hizo sola, y en muchos sentidos yo creo que la mujer americana se identifica identificaría más con Carmen Fiorina que con Hillary Clinton, porque la vida de Hillary Clinton fue, digamos, algo especial, muy especial, una vida muy privilegiada, contrariamente a la vida que tiene la americana común.
¿Qué se puede esperar en los próximos meses en cuestión de los republicanos que se están lanzando a la presidencia?
Bueno, ellos tienen que debatir, ellos tienen que demostrar qué es lo que tienen para ofrecer, dejar a que los votantes escojan quién va a ser el mejor candidato. Pero de todos modos, sea quien gane las primarias, a mí me gustaría ver a Carly Fiorina en el ticket, si no es como presidenta, como vicepresidenta. Yo creo que es muy importante en este momento poner una mujer inteligente, capaz, una mujer conocida por sus resultados, por sus luchas, y tener una como mujer, ¿no? Y también como profesional, y bueno, como americana, yo quiero a alguien que sepa cómo manejar un negocio, cómo sacarnos de los problemas económicos que estamos teniendo en este momento.
¿Se pueden esperar que aparezcan a la palestra más candidatos?
Por supuesto que sí. Yo creo que lo van a pasar de los 10, honestamente. No me extrañaría mucho que en las primarias republicanas haya más de 10 candidatos. Pero han decidido también que va a haber menos debates que en el año 2008. Y va a ser mucho, y en el 2012 incluso, y va a ser mucho más fácil, yo creo, tener menos debates, que ellos se concentren en los tópicos más importantes, que se haga las preguntas correctas y acertadas, eso de la parte de la prensa. Y yo creo que sí vamos a tener un buen candidato, más de uno me viene a la memoria, que realmente serían muy buenos presidentes. Tenemos a Marco Rubio, Scott Walker, Jeff Bush, Carly Fiorina, Chris Christie, todos ellos muy capacitados.
¿Cuáles serán los temas que definirán en el debate de los republicanos?
Bueno, los republicanos se van a concentrar, como siempre, en la economía. Ambos partidos se van a concentrar en el terrorismo. Pero me parece también que los demócratas van a sacar el tema de la desigualdad de los ingresos, pero no desde el punto de vista económico, como debe hacerse, sino desde un punto de vista político y más que todo populista, que va a ser deprimente, ¿no? Porque es un tema que debería verse como lo que es. Mucho de la responsabilidad de una desigualdad económica no está en el gobierno, ni siquiera en las empresas que ganan más dinero en este momento, sino en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros forja su propio destino.
Mary Cruz Mago, estratega republicana, en entrevista con Mitzi Macías de VoaNoticias.com, expresando sus opiniones sobre el lanzamiento de Mike Huckabee al ruedo por la contienda presidencial republicana 2016. Hacemos una pausa y ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Los vuelos comerciales ya no serán la única forma para llegar a Cuba, al menos desde Estados Unidos. El gobierno del presidente Barack Obama habría aprobado un nuevo camino para los cientos de miles de personas y los cientos de millones de dólares en bienes que viajan entre Florida y La Habana cada año. Baja Ferries, una empresa que ofrece servicio de pasajeros de transbordadores para pasajeros entre México y Estados Unidos, dijo que recibió licencia del Departamento del Tesoro para realizar viajes comerciales a Cuba. Robert Muse, abogado de Baja Ferries, confirmó la información. El Departamento del Tesoro hasta el momento no ha ofrecido declaraciones. No obstante, Havana Ferry Partners, con sede en Florida, otra de las empresas que se prepara para ofrecer el servicio, dijo en declaraciones al diario Sun Sentinel que su solicitud de licencia para viajar a Cuba también fue aprobada. Ambas tendrán que solicitar permisos al gobierno cubano. Antes de la Revolución Cubana de 1959, los transbordadores viajaban diariamente entre Florida y Cuba, con lo que los turistas estadounidenses llenaban los hoteles y casinos de La Habana, mientras que los cubanos iban de compras a Estados Unidos. Según el abogado, los precios de un viaje en ferry a Cuba serán significativamente menores que en avión, además de abrir nuevas formas de comercio entre ambas naciones. Todo el peso de la ley, aseguraron las autoridades de Nueva York, caerá sobre el hombre que asesinó a sangre fría a un policía de 25 años mientras patrullaba en un auto no identificado. Celia Mendoza está en Nueva York con los detalles.
El Departamento de la Policía de Nueva York se encuentra de luto tras la muerte de uno de los suyos. Brian Moore, de 25 años, recibió un disparo en la cabeza en el condado de Queens mientras patrullaba. Tras permanecer en coma desde el momento del impacto, el uniformado perdió la vida.
Sentimos un gran pesar en nuestros corazones ante la pérdida del policía Brian Moore. Brian prestó servicio con distinción y arriesgó su vida cada día por la seguridad de todos.
Moore, quien había recibido 2 medallas por trabajo excepcional, fue atacado junto a su compañero Eric Jensen, de 30 años, cuando intentaron cuestionar al sospechoso de su homicidio, Demetrius Blackwell. El hombre, de 35 años, se enfrentará, de acuerdo con la fiscalía, cargos por asesinato en primer grado.
Tenemos 2 testigos que han identificado al señor Blackwell mientras estaba corriendo con una pistola en la mano inmediatamente después de que se dispararan 3 tiros. Ellos lo vieron corriendo en la avenida 104 a un bloque de distancia del incidente. Luego entró a los patios de varias casas y posteriormente terminamos arrestándolo.
El propio presidente Obama rindió homenaje a la víctima.
Él venía de una familia de policías y la familia de compañeros uniformados del Departamento de Policía de Nueva York a la que él se unió merecen nuestra gratitud y oraciones, no solo hoy, sino todos los días. Ellos tienen un trabajo muy difícil.
El acusado de este crimen se encuentra detenido sin derecho a libertad condicional y, de ser encontrado culpable, podría pasar hasta 15 años en la cárcel. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Nos vamos a Venezuela, donde el Ministerio Público ordenó el cierre indefinido del grupo editorial Sexto Poder. La acción marca un nuevo capítulo en lo que expertos califican de las sistemáticas violaciones a la libertad de expresión en Venezuela cuando se trata de medios que cuestionan de alguna u otra forma al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Álvaro Algarra está en Caracas y nos explica.
El grupo editorial venezolano Sexto Poder denunció que funcionarios de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ejecutaron una medida judicial de incautación de bienes, lo que llevó al cierre forzoso de la empresa. En conversación con La Voz de América, el abogado Fernando Rebolledo calificó como inaudito lo vivido por los trabajadores durante la acción policial.
Se procedió a incautar bienes que no habían sido señalados y que en su mayoría pertenecen a terceros. Se procedió a paralizar las actividades de este importante órgano de información e inclusive hasta los periodistas que formaban parte de esa comunidad que trabajaban perdieron hasta en seres personales.
Según el jurista, esta acción es un nuevo ataque a la libertad de prensa en Venezuela, disfrazada de acción judicial.
Pareciera que la idea es destruir un medio de prensa que en alguna forma puede ser adverso a opiniones oficiales.
Precisamente, según el más reciente informe de la organización no gubernamental Espacio Público, cada día que transcurre aumenta el número de periodistas y medios amenazados por el gobierno.
La agresión y la censura son las siguientes tipologías que pudimos registrar, en las que los medios de comunicación pues se autocensuran con algunos casos, algunos temas digamos que son sensibles también al gobierno nacional.
Ante las que son definidas por organismos internacionales como sistemáticas violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, el gobierno sostiene que por ley sus funcionarios están autorizados a proceder de la forma como se hizo con Sexto Poder. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En Venezuela los tribunales ahora van a reducir su horario de trabajo para, dicen, contribuir con el ahorro energético anunciado por el gobierno de Maduro. Algunos dicen que no solo se va a ahorrar energía, sino que se va a ahorrar la Administración de Justicia.
Desde este martes 5 de mayo, los tribunales venezolanos reducen su horario de trabajo a 5 horas diarias para contribuir con el ahorro energético convocado la semana pasada por el ministro de Electricidad de Venezuela, Jesse Chacón. La medida asumida por el Tribunal Supremo de Justicia reduce además la jornada de los juicios a ese lapso de horas comprendido entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, aunque mantendrá su sistema de guardias. La semana pasada, el ministro de Energía anunció la reducción de la jornada laboral de los trabajadores públicos a 6 horas como una medida para reducir el consumo de electricidad, toda vez que reconoció que el sistema eléctrico venezolano no está en capacidad de satisfacer la demanda del servicio, que según el gobierno se ha incrementado por una ola de calor. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Entre tanto, el gobierno de Venezuela habría incurrido en la práctica deliberada de ocultar evidencias de tortura y tratos crueles contra opositores. El informe denominado Que no quede rastro, realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, indica que las medidas al margen de la ley fueron tomadas contra decenas de manifestantes durante las marchas antigubernamentales de 2014. Según la UCAB, los hallazgos que respaldan la denuncia del informe se sustentan en entrevistas a los detenidos, la revisión de expedientes judiciales, documentos producidos por organizaciones defensoras de derechos humanos y testimonios de especialistas en las áreas médica y jurídica. El informe describe presuntas estrategias empleadas por diversos órganos del Estado venezolano para ocultar evidencias de malos tratos o tortura, así como para evitar que estas evidencias fuesen oportunamente conocidas por los órganos responsables de la investigación de las denuncias. La organización no gubernamental PROVEA, Programa Venezolano de Educación Acción, también aseguró que entre febrero y abril de 2014 se registraron 854 heridos y lesionados vinculados a las protestas. El gobierno del presidente Maduro, por su parte, ha insistido en que respeta los derechos humanos y el Ministerio Público asegura que continúan las investigaciones por los casos en los que estarían involucrados funcionarios policiales y militares. 10 días después del devastador terremoto en Nepal, las posibilidades de encontrar supervivientes se reducen al mínimo.
El número de muertos por el terremoto superó los 7.500, según los datos más recientes del gobierno de Nepal, que pidió que se suspendan las operaciones de búsqueda y rescate. El embajador de Estados Unidos en ese país indicó que ahora los esfuerzos se centran en la reconstrucción.
Estamos viendo que puede hacerse en conjunto con otros donantes para ayudar a reconstruir las áreas afectadas. Esto es algo a largo plazo, pero esto tiene que hacerse con cuidado, asegurándonos de que todo lo que hicimos en la fase de rescate se sume a esta nueva fase.
La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional anunció 11 millones de dólares en ayuda a Nepal, lo que eleva la contribución total de Estados Unidos a casi 26 millones de dólares. Unos 50 miembros de la Fuerza Aérea y 2 helicópteros adicionales también están por llegar, según indicó el embajador.
Las herramientas que tenemos para ayudar al gobierno de Nepal han aumentado tanto que es casi inimaginable.
Esas herramientas también incluyen medicamentos, agua potable y servicios higiénicos para evitar la posible propagación de enfermedades.
Con la cantidad de equipos médicos que están llegando, probablemente habrá mejor atención sanitaria en todo el país en comparación con la que había antes del desastre.
Según la Organización de Naciones Unidas, 8 de los 28 millones de habitantes de Nepal fueron afectados por el terremoto y 2 millones de ellos van a necesitar albergue, agua, alimentos y medicina por los próximos 3 meses. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Un escáner de bolsillo podría resolver el problema de las congestiones en clínicas y hospitales. Henry Llanos nos explica.
Un escáner de bolsillo puede mejorar el acceso a tratamiento médico para aquellos pacientes en los países en desarrollo. Según los estudiantes británicos que crearon SimPrints mediante la aplicación, se sincronizan los archivos médicos de los pacientes con su celular.
Un empleado médico llega al campo con un teléfono o tableta como esta, ven a los pacientes y proveen medicamentos. Entonces les dicen que pasen sus dedos por el escáner. Con esta huella pueden buscar en la base de datos y pedir permiso para tener acceso a su récord médico.
El sistema actual provee acceso solo a los archivos médicos locales. y en áreas de conectividad limitada, los trabajadores tienen que poner al día los archivos médicos sin la red y de manera manual. Simprint espera poder poner fin a esto, como lo afirma el presidente de la compañía.
First, we don't work with patient medical records.
Primero que nada, no mantenemos información médica de nadie, ni transmitimos huellas digitales sin encriptar. Extraemos la imagen digital y la convertimos en una plantilla. Lo hacemos en el mismo escáner, lo cual significa que la imagen nunca sale del escáner. Además, utilizamos el mismo nivel de criptografía y seguridad de una institución bancaria en la red.
El equipo subvencionado en parte por la Fundación Gates prueba 5 escáneres en Bangladesh y el más popular de ellos será escogido para su fabricación este año. Henry Llanos, para La Voz de América.
Hacemos una pausa, regresamos para despedir el programa con algo de música.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Bueno, nos vamos con The Very Thought of You. Bennett y McCartney.
The very thought of you and I forget to do. Little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king. And foolish though it may seem, that's everything. The mere idea of you, the longing here for you, you'll never know how slow the moments go. See your face in every flower, your eyes in the stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love.
I see your face in every flower, your eyes in stars above.
It's just the thought of you,
the very thought of you,
my